No dice hacer o oír o hacer. Dice sed, oidores, y sed, hacedores. ¿Cómo se puede ser oidor y hacedor? Mirando la perfecta ley. Mirando la perfecta ley, no mirando nuestra pobreza, no mirando lo que somos, porque ahí es donde viene el deslice. Mirando la perfecta ley es que en ella podemos reflejar, en ella puede manifestarse lo que Él ha querido que seamos. La consumación de esta salvación, basada en una elección divina, está en el hecho de nosotros vernos como hijos de nuestro Padre. Ser lo que Él es. ¿Cómo puede ser uno lo que otro es? Estamos hablando de la procreación. Únicamente cuando esa simiente preciosa, la cual contiene todos los caracteres de su origen, es impartida al corazón. Aquí es donde vemos ahora, pasamos al capítulo 1, versículos 22 al 25. ¿Cómo poder ser? La palabra ser implica por naturaleza. Si es hacer, entonces es una acción, pero está hablando de ser. ¿Cómo poder ser sin las características que contiene una naturaleza? ¿Cómo poder ser por naturaleza algo que no lo somos? A menos de que en nosotros haya esa naturaleza, ese origen, para producir tal cosa. Si es santo, santidad, la única forma de poder ser santo es en base a aquel que es santo. ¿Cómo puede ser algo que es pudredumbre, algo que es completamente falible? ¿Cómo puede ser santo tal cosa? ¿Puede pretender ser santo? ¿Puede actuar en un momento determinado santamente? Pero se nota lo que es y lo que no es. Se nota lo que es y lo que no es. La elección divina tiene que ver con algo que produce una salvación, que es salvación por naturaleza. Y esa salvación es que lleguemos a ser sus hijos. Dice aquí en el capítulo 1, versículos del 22 al 25. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ahora, este es el punto. Siendo sed santos, como yo soy santo, dice el Señor. Ahora, ¿cómo? Siendo, únicamente se puede ser siendo, no haciendo. Quítenle la H, no es con H, es sin H. La única forma de ser santo es sin H. Quizás si esa forma ayude en algo, sin H. Siendo, dice siendo renacido. Siendo renacido, renacidos no de simiente corruptible, lo cual es que lo que hemos traído en pro de nuestra propia naturaleza humana, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por aquel que Dios escogió, por aquel que es la elección, aquello que es la presciencia divina, lo que escogió para nosotros que fuésemos salvos e hijos suyos a través de Él. Es esa simiente la que produce el resultado. Es esa simiente la que produce en nosotros el santo. Sed santos. Es esa simiente la que produce en nosotros lo que Dios desea, el resultado que Dios desea. No depender de esa naturaleza es completa y totalmente abominable a Dios. Es un insulto a Dios. Porque es tratar el hombre de ponerse a nivel de Dios. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra, esta es la simiente que está en vosotros que os hace ser santos. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ahí estamos viendo, amado. Yo no sé realmente, bueno, podemos complicar las cosas, pero Dios las ha hecho tan sencillas. La salvación no depende del hombre, depende de Dios por una elección divina, amados míos. Una elección divina. ¿Cuál elección fue? No yo ni usted. Fue su Hijo Jesucristo. Esa es la salvación, la elección divina. Su Hijo, para que todo aquel que se halle en Él, que sea juntamente elegido con su Hijo. ¿Resultado? La procreación. Somos entonces hijos del Altísimo. ¿Por medio de quién? Por medio de la simiente preciosa, por medio de esa simiente incorruptible. ¿Cómo decirles, cómo empatizarles aún más de la importancia que tiene esta palabra, la salvación? Así comienza hablándonos. Así vemos en este primer capítulo las cosas que están relacionadas, el mensaje. En el capítulo 5, volviendo una vez más al capítulo 5 por un momento, el versículo 12, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificándoos que esta, aleluya, esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. ¿Qué dijo Pedro ahí acerca de que teníamos que hacer? Nada. No es hacer, es ser. Pero entonces, ¿qué dice él en la segunda epístola? Volvamos por un momento, o vayamos por un momento a la segunda epístola, el tercer capítulo. Tercer capítulo. ¿Cuál es la discordia que según muchos creen que había entre Pedro y Pablo? Que Pablo predicaba un evangelio liberal en lo que Pedro predicaba un evangelio legalista. Ese es el concepto tergiversado que muchos tenían. ¿Habló Pedro de legalismo en algo? ¿Habló Santiago de legalismo en algo cuando decía sed, hacedores y oidores, sed? Porque la palabra que es la que oye es la que hace, es el verbo que es en uno. Según el concepto humano había discordia, había diferencias entre Pedro y Pablo. Note lo que dice aquí el apóstol Pedro en la segunda epístola, el tercer capítulo. Dice, versículo 15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también, nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas. La misma, es el mismo evangelio. Es la misma palabra, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. ¿Las cuales quiénes? Los indoctos, y noten, los inconstantes. Anoche hablábamos de la palabra, la integridad de la palabra, vuelvo a insistir, que persevera, que es constante, que no cambia. Pero los inconstantes tuercen. Como también, ¿cuáles? Las otras escrituras. Así que, ¿qué importa, decía Pedro prácticamente, qué importa que las nuestras sean torcidas y también las de las más escrituras son torcidas? ¿Se dan cuenta? ¿Qué importa? ¿No es solamente el hecho de decir que Pedro y Pablo estaban en desacuerdo? No. Si las demás también son vistas como quienes han dicho la Biblia se contradice. No sé cuántos de ustedes han oído decir eso en alguna ocasión. La Biblia se contradice. Es la persona inconstante que no conoce, es indocto primeramente. El problema es que es indocto. ¿Cuál es el indocto? Aquel que está puesto a nivel de ¿qué? Del inconverso. ¿Qué dice la palabra? Mi pueblo pereció porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Dice, ah, por eso es que tuercen. Por eso es que tuercen. Bien. Veamos, por favor. Vamos rápidamente al tercer punto de esta mañana. Tercer punto. Ya hemos hablado de la salvación, lo cual es una elección divina. Lo tercero es el propósito divino en la salvación. Hay un propósito. Hemos sido salvados con un propósito en Cristo Jesús. Volviendo otra vez aquí a Primera de Pedro. Primera de Pedro en el capítulo 2. Dice aquí en el versículo 1. Vamos a ver cuatro cosas, cuatro aspectos respecto al propósito que hay en la salvación. Cuatro aspectos. Primeramente, y vemos en el versículo 1, capítulo 2, versículo 1, que el primer aspecto es con fin de liberación. Liberación. ¿Qué clase de liberación? Liberación de la corrupción. Antes de ser participante, tenemos que ser liberados. Una copa, si ustedes toman un vaso y está lleno de mugre, está lleno de lo que sea, si ha de participar de otra cosa, primeramente tiene que ser librado de eso, tiene que ser vaciado de eso. Así que lo primero que hace el Señor es librarnos de aquello que es corruptible para hacernos participar de su bondad, de su grandeza. Primero Él nos limpia, echa fuera todo aquello que es contaminable para después llenarlo de aquello que es incorruptible. La obra del Señor. Dice el capítulo 2, versículo 1. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Eso es desechable. No le damos bienvenida, lo desechamos. Dice el capítulo 2, versículo 11. Capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Vemos ahí, se desechan antes de poder ¿qué? ¿Antes de poder qué? Versículo 11. Antes de abstenerse, tiene que haber un desechamiento. ¿Qué produce el desechamiento? El conocimiento de la salvación. Ese ser supremo, ese ser limpio, santo, que nos ha llamado a ser santo, ese ser es aquel que desecha el pecado y por consiguiente es aquel que, versículo 11, que se abstiene de lo mismo. Repito, antes de abstenerse uno de algo, tiene que ser, tiene que desechar. Y no puede desechar a menos de que haya en nosotros conciencia de esa salvación, de ese ser, de ese ser, el ser divino, Dios en nuestras vidas, en Cristo Jesús. Sed como yo soy. Ahora, a partir de ahí es que comienza la vida de la santidad. Intentar ser, pero mejor dicho, intentar de desechar, intentar de rehuir, sin antes ser, sin tener aquel que realmente desecha eso que es pecado, eso que es abominable a él, es imposible. Es una apariencia que más tarde se manifiesta. Se depende de aquel que es puro, de aquel que es santo, para desechar y para poderse uno abstener. Segundo, el propósito divino en la salvación, liberarnos de corrupción. Segundo, a fin de una integración al orden sacerdotal. Lo segundo es integración al orden sacerdotal. Repito, primero es liberación, para después que pueda haber integración. Dice, en los versículos del 2 al 8, hablando de integración al orden sacerdotal. Desea, primeramente uno desecha una cosa, segundo, ¿qué hace? Desea. Con el vaciar de la copa, la ponemos para ser llenada de lo que realmente debe de ser. Desead como niños recién nacidos. Si ha habido, si está en nosotros la naturaleza humana, esa simiente divina, entonces, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor, acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios la salvación. Aquello que fue escogido, aquello que fue predestinado, para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, Él es vosotros también. Vosotros también como piedras vivas. Si Él es esa piedra viva escogida para Dios, para vosotros también lo ha de ser. Vosotros también como piedras vivas, sed. Vemos aquí otra vez que es por naturaleza. El crecimiento es como consecuencia del nacimiento. Se nace por la palabra y se crece, o sea, todos los atributos de esa palabra o de esa persona están en esa palabra, en esa simiente. Por medio de ella, de esa palabra, se crece. Vosotros, dice, vosotros también como piedras vivas, porque Él es esa piedra angular perfecta, vosotros, porque Él está en vosotros, Él, porque Él está en vosotros, vosotros también como piedras vivas, sed. Es por naturaleza. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer a Dios por medio de Jesucristo, aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Esa es la piedra escogida, esa es la predestinación, noten. Y el que creyere en ella, pudiéramos decir aquí, también será predestinado, también será escogido, porque ha escogido conforme a la selección o a la elección divina. Y el que creyere en ella no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Noten que el escoger, uno, esa piedra angular, es escoger la salvación y ser uno predestinado. El rechazar o desechar a esa piedra es uno mismo ser predestinado a condenación. La piedra es la que determina la salvación predestinada, como también, ¿qué cosa? No opuesto. Destituidos, ser destituidos de la salvación divina, o el castigo. Dios la escogió. Nosotros también somos, porque ella es, para nosotros ha sido preciosa. ¿Cuál es el segundo aspecto? Integración al orden sacerdotal. Integración a la familia espiritual. Integración para ahora a través de Cristo Jesús, como dice el versículo 5, a través de Cristo Jesús poder llevar a cabo o ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El crecimiento tiene que ver con esa piedra angular. No es uno el que crece, es esa piedra en uno, la cual en base a todo lo que Dios desea, se halla en ella. Todo cuanto Dios ha deseado, se halla en esa piedra. Al hallarlo en ellas, al apreciarla y ser preciosa para nosotros, ahí es que se empieza a manifestar, empieza a crecer esa piedra delante de nosotros. Nosotros estando en ella, vemos el propósito de Dios cumplido. ¿Cuál es? El de llegar a ser una familia sacerdotal, integrarnos a ese orden sacerdotal. Tercero, una vez que ha habido nacimiento, en base a esa palabra, y ha habido integración a ese orden sacerdotal, lo próximo es manifestación. Manifestación de la regeneración. Es lo tercero. Manifestación de la regeneración. Dos cosas vimos anteriormente. Primero, la liberación de la corrupción. Segundo, integración al orden sacerdotal. Ahora, lo que ya ha acontecido ha de manifestarse. Porque si no se manifiesta entonces, si no hay evidencias, si no hay evidencias, entonces, ¿dónde está la realidad? Entonces, es todo teórico. Si es genuino, tiene que manifestarse. Dice aquí en el capítulo 2, versículos 9 y 10. Capítulo 2, versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todo eso es complementario a lo dicho anteriormente. Pero aquí comienza ahora la manifestación de la regeneración. Para. Versículo 9. Para. Que anunciéis o que manifestéis. Lo vemos más adelante. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. El propósito que hay en esta salvación es aquella de manifestar lo que somos. ¿Qué es lo que somos? Lo que Él es en nosotros. No hay otra cosa que seamos. No podemos satisfacer las expectaciones de otros. Somos solamente aquello que Él es en nosotros. Si reconocemos eso, bienaventurados seremos. Dice, para, versículo 9, para que anunciéis, ¿qué cosa? Las virtudes, no mis virtudes, porque esas son humanas, sino las virtudes, las características, todo aquello que tiene que ver con lo que Él es en mi vida, para que se manifieste a través de nuestro ser. Si nacimos de Él y crecimos en Él para ser un pueblo sacerdotal, lo que se va a manifestar es lo que Él es en nosotros. Es lo que Él es en nosotros, ninguna otra cosa. Veamos, por favor, en Efesios capítulo 2. Capítulo 3. Efesios, el capítulo 3. Veamos rápidamente este versículo. Dice aquí en Efesios 3, versículos del 9. Pablo en el versículo 8 habla acerca del reconocimiento de la gracia que él había recibido. Pero en el versículo 9, Efesios 3, 9, dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Ahora, para que la multiforme, todo, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Noten, por favor, deténganse. Sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué leíamos anteriormente en Primera de Pedro, sin apartarnos de Efesios? ¿Qué leíamos anteriormente? Para que anunciéis las virtudes de aquel. Y aquí dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Qué iglesia? No está hablando de una iglesia local. Pedro es una epístola general basada en todos los miembros del cuerpo. Un propósito divino. ¿Cuál es ese propósito divino? Aquel de manifestar la multiforme sabiduría de Dios, aquella gracia divina a través de su pueblo. Las virtudes, para que se vean, se manifiesten las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Dice, por medio de la iglesia, los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Y cómo lo hace eso la iglesia? ¿Cómo hace eso la iglesia? Versículo 11. Conforme al propósito eterno, a esa predestinación que solamente la ha hecho Dios en su Hijo. conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor, en nuestro Señor. El propósito divino no está en que anuncie la iglesia las virtudes de Dios, sino que la anuncie, sí, pero a través de su Hijo Jesucristo, por medio de la cual nació la iglesia, por medio de la cual creció la iglesia para ser un edificio santo, o una familia sacerdotal, a través de Cristo también poder anunciar dichas virtudes. Lo último, bien rápido, que queremos ver, para que quede grabado en esta cinta de ser posible, lo último que queremos ver acerca del propósito divino en la salvación, que a propósito, esto es lo que habremos de estar tratando a través de toda esta epístola, es identificación con sus padecimientos. Noten, identificación, hemos visto ya liberación, integración, manifestación, y ahora es identificación. Una cosa es mis propios padecimientos y otra cosa es identificarme con los padecimientos de otros. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que hay, en base a una relación, yo me puedo identificar, yo puedo condolerme, pero no me duelo, sino es condolerme. Me identifico con el dolor, con el padecimiento de otra persona. Cuando se le dice a alguien, o se le trata de expresar una condolencia, el afligido es la persona que ha perdido un familiar. Pero uno le expresa la condolencia, lo que es en sí que uno se está identificando con el padecimiento de esa persona. Esto es identificándose. Y lo que nos llama aquí en esta epístola, generalmente y sin excepción alguna, es aquella de la identificación con los padecimientos de Cristo. Veamos acerca de ello tres cosas en particular. Cuando hablamos de los padecimientos de Cristo, podemos ver aquí en el capítulo 2, versículos del 21 al 25. Capítulo 2, del 21 al 25. Noten las primeras palabras. Pues para esto fuisteis llamados. Noten cómo comienza. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Él es el ejemplo, Él es la piedra escogida. De ahí es que es edificada todo este edificio, toda esta familia. Verso 22. Para que sigáis sus discípulos, o para que sigáis sus pisadas, o que seamos sus discípulos. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga, juntamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Una identificación con el justo. Ahora, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Identificación con sus padecimientos. Lo primero que queremos ver es dividir este aspecto de la identificación en tres órdenes. Para esto fuisteis llamados, este padecimiento de Cristo, para manifestarse en tres órdenes, en tres distintas clasificaciones. Primero, en el orden social. En el orden social. Cual sea la edad de la persona, niño, manera de vivir entre quienes. El orden social, los gentiles. Entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Qué hablaba Santiago? Buenas obras. No obras o cualquier... Buenas obras. Por causa del Señor, no por ninguna otra razón, sino por causa del Señor, someteos a toda, ese es el orden social, a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza a los que hacen bien. Pueden tomar en nota ello a Romanos capítulo 13, los primeros versículos, también habla de lo mismo, Romanos 13, versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, para eso nos escogió, esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Versículo 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia, padeciendo injustamente. Noten, por favor, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es que leíamos en el versículo, versículo 21, para esto fuisteis llamados. Y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Que Dios apruebe que otro, digamos de esta forma, abuse de mí. Que Dios apruebe. No. Vamos a poner las cosas en su puesto. La cosa no es si Dios aprueba que se actúe injustamente para con usted. Eso no es lo que Dios aprueba o deja de aprobar. La pregunta es si Dios aprobó que con Cristo se actuaran injustamente. Esa es la pregunta. ¿Ya entendemos ahora? En otras palabras, no lo ponga atención. O digamos de esta forma, no se ponga esa camisa que le queda demasiado grande. Es una expresión. Si es que usted padece como creyente, porque como dice aquí en el versículo, ¿dónde está? Versículo 12. Versículo 12. Manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, noten la palabrita y subrayen, como malhechores. Que usted diga, pero si yo no he hecho nada malo. ¿No? Puede que usted, siendo en Cristo, Cristo es vuestra vida, Él vuestra vida, actuando debidamente en vosotros, pero que para con otros, su actuación está siendo como de malhechor. No que es malhechor, sino que está siendo como de malhechor. Las apariencias engañan. Otros le están viendo a usted actuando como si estuviera actuando indebidamente. Porque esa es la perversidad del mundo. La perversión que hay en el mundo. O perversidad que hay en el mundo. Entonces, ellos están viendo las cosas desde un punto de vista distinto. Y que usted diga, pero es que eso es injusto. Si yo no actúe malamente, no. La injusticia no es para con usted. La injusticia es para aquel que es en usted el justo y que el mundo no lo conoce. Ahí es donde está el detalle. Si usted se lo toma en una forma personal, pues entonces está desequilibrado totalmente y está fuera de balance. Si él es verdaderamente el que es en nosotros, entonces tenemos que reconocer que Él también es el justo y que Él es el que está siendo blasfemado o aquel que está siendo acusado de actuar indebidamente, como malhechor. Segundo, hemos visto en el orden social, en el orden familiar, Por eso dije anteriormente, en el orden social, como individuo, como persona, porque puede que sea soltero o puede que sea casado, como sea. Pero lo segundo es en el orden familiar. Y esto es un problema muy típico en los creyentes. Dice aquí en el capítulo 3, Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3. Asimismo, vosotras mujeres. Noten las palabras. Asimismo, lo que hemos visto anteriormente respecto a cómo se vive en el mundo entre los gentiles, el que sea sin excepción alguna, sean criados, como habíamos dicho anteriormente, en el orden social, criado, sí, el que sea, ya sea cívicamente para con el rey, con las ordenanzas, etcétera. Dice, asimismo, vosotras mujeres o esposas, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen, donde hay injusticia, para que también los que no creen a la palabra, porque decíamos anoche, no es que nos crean a nosotros, ese es el problema. Hemos querido que otros nos crean, hemos querido que otros nos acepten a nosotros como que es la evidencia de Dios. No, lo que necesita el mundo para ser salvo es lo mismo que necesitábamos nosotros cuando recibimos a Cristo. Necesitan la palabra, que liberta la palabra, que es aquella que engendra vida. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. Está hablando en otras palabras acerca de forma de proceder, ya sea en términos, hablando ahora en términos de, como dice en el libro de Proverbios, la mujer rencillosa, la mujer alborotadora. Muchas veces la cosa que sucede, la mujer alborotadora, rencillosa, dice, para que, o la mujer en este caso pudiéramos decir, la mujer persuasiva, la que quiere ver a su esposo salvo, ¿no? De una forma o de otra. Y puede que muchas veces eso tenga que ver con la libertad, para ella poder estar más envuelta en la libertad que es en Cristo. Aquí hay mucho que podemos decir, mucho, mucho, mucho. En otras palabras, ser el esposo, ser salvo, significa de que ella tiene más cordel, más pita, ¿no? Para más alcance, más auge, para estar para un sitio y para otro. Porque lo que está el esposo, que no se ha convertido, está ella restringida. Entonces la pregunta es, ¿quiere ella ver a su esposo salvo en verdad, libre de las garras del maligno, o quiere ella más libertad para hacer y deshacer? Quiero decir en el buen sentido de la palabra, en el Señor. Hace falta reconocer qué es lo que hay en ese corazón de esa hermana. Bueno, volviendo a Santiago otra vez. Elías, un hombre con las mismas pasiones que todos nosotros. Sí. Dice, considerando vuestra conducta casi respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos o de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón. ¿Cuál es la apariencia? ¿Qué es lo que proyecta la vida de esa creyente? ¿Qué es lo que proyecta? ¿Qué es lo que se está viendo? Noten, por favor. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Cada vez que yo veo esta palabra, estima, delante de Dios, hay una sola cosa que podemos ver que está delante de Dios y que es agradable. El que tenga oídos sabe lo que me estoy refiriendo. Hay uno solo que tiene mérito delante de Dios, Jesucristo el Hijo. Es el único que siempre ha estado delante de Dios, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Nunca piense en este caso de ser casado y de estar con un esposo que no es convertido. No queremos tratar mucho acerca de esto, a fin de concluir la clase. No queremos a tratar mucho. Si alguno, ya sea aquí presente, ya sea por correspondencia, como sea, desea, tenemos grabado un retiro matrimonial que tuvimos, y precisamente están invitados a solicitarlo. Allí hablamos más ampliamente lo que significa estar casado, estar acoyuntado con una persona que no es creyente. Esos tapes están disponibles para aquellos que quieran participar de ellos. Repito el versículo 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. No dice que esperaban que sus maridos se convirtieran, esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis bien, sin temer ninguna amenaza. Es interesante que ella le llamaba Señor, pero en un momento el Señor le tuvo que decir a ese Señor, llamado Abraham, le tuvo que decir, escucha la voz de tu mujer. Y en este caso, ¿quién venía a ser el Señor? El que tenía que hacer. ¿Qué fue lo que le decía? Cuando Abraham le decía, cuando Sara le decía, echa fuera a la sierva y a su simiente, porque no heredará el hijo de la libre con el hijo de la sierva. ¡Oye! Entonces, ¿quién estaba dando la orden ahí? Él se continuaba siendo el Señor. Es cierto que estaba usando una vasija como Sara, pero el que estaba realmente siendo Señor en todo instante era el Señor, en la vida de Sara como en la vida de Abraham. Dice aquí, ahora, acerca de los maridos. Vosotros, maridos, noten, no hay excepción. Igualmente, no hay diferencia. Igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil, como a vaso más frágil, y como coherederas de la gracia de la vida. Y son tan coherederas como vosotros, coherederas como de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Estamos viendo exactamente, he conocido hermanos, lo mismo he conocido hermanas, que sus esposas no han sido salvas. También he conocido hermanos que sus esposas no han sido salvas. Y han tenido exactamente los mismos problemas que tienen las hermanas, sin excepción alguna. Lo único que muchas veces el problema se intensifica, cuando la esposa no es creyente. El problema se intensifica, quizás viendo las dos cosas, no hay mucha, pudiéramos llamarle, alteración. Pero yo he conocido hermanos que lo que han hecho ha sido realmente caer, como se puede decir, desplomados, ¿no? En cuanto al ánimo es concerniente, cuando han visto que sus esposas han sido, en cierta forma, según ellos, piedra de tropiezo por la fe que ellos tienen en el Señor Jesucristo. Hermanos, en el orden familiar, ¿qué es lo que importa? ¿Que ella sea salva para que él tenga más libertad en el Señor, o que él sea salvo para que ella tenga más libertad en el Señor? ¿O lo que hace falta realmente es que ellos sean salvos para que no participen de la condenación eterna? Noten que el Señor en ningún momento está consciente de la libertad o no libertad del creyente en ese aspecto. Es más, él reconoce que para eso hemos sido salvos, para participar de los sufrimientos de Cristo, los padecimientos de Cristo. Lo que el Señor está consciente es de que esa alma está perdida. Esa alma está perdida. Y es lo que realmente el creyente, como la creyente que tiene cónyuge y que no es salvo, debe de estar consciente también. Su sufrimiento, su padecimiento, es el padecimiento de Cristo. Cristo se dio por su iglesia, pero también Dios amó a los inconversos. Y el fin de ello es que ellos también, a través de ese ejemplo, a través de esa identificación con los padecimientos de Cristo, que aquellos que no conocen al Señor, por medio de esa manifestación que es Cristo a través de ellos, la palabra, que pueda también salvarles de la misma forma que Él nos ha salvado a nosotros. En el orden social, en el orden familiar. El último es en el orden fraternal o en relación con la iglesia. Concluyendo, en el capítulo 3, versículos del 8 al 13. Capítulo 3, versículos del 8 al 13. Finalmente, sed, vemos una vez más como todo está en el ser, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal. Perdón, el que quiere amar la vida y ver, días buenos, refrene su lengua del mal. Y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Noten que lo mismo que nos habla el apóstol Santiago acerca del mal de la lengua, también se nos menciona aquí. El cuidado de cómo, dice, para que sean ganados sin palabras. Lo mismo en cuanto a la relación de los siervos para con sus amos, etc. Dice, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre quienes. Eso es lo que el Señor está viendo. No cuán injusto es fulano, sino cuán justo es el justo en los justos. El problema no está en cuán injusto, cuántas cosas se están haciendo en contra de uno cuando no la merecemos. No. En lo que el Señor está viendo es lo que hay en usted. Si el justo está realmente produciendo esa justicia en su vida. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Versículo 2 dice, pero el rostro del Señor está contra, así que no puede estar viendo. Está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Hermanos, el amor fraternal. Comenzábamos leyendo el versículo 8. Finalmente, como algo distinto. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente. El amor entre hermanos, el amor entre hermanos. Le menciono solamente dos pasajes de la Escritura que quiero, para así concluyendo, que tomen nota de ellos. El primero en Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versículo 24. Pablo, hablando acerca de la iglesia, decía de esta forma en Colosenses 1, solamente tomen nota de ello. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Ahora me gozo. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de quién. Es lo que comenzamos diciendo cuando empezamos a tratar este tema. ¿Qué aflicciones son? Es identificación, sí. Identificación de con sus padecimientos. ¿Qué clase de padecimientos? Dice, me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne o experimento en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Por quién? No, otros sufren por las mías, como yo, como parte de la iglesia. Otros sufrirán por mí en Cristo Jesús. Pero usted, en este caso yo, cuando estamos hablando de otros, cuando estamos sufriendo lo que es en sí en el amor fraternal, lo que estamos es experimentando los sufrimientos de Cristo por nuestros hermanos en Cristo Jesús. Son los de Cristo por nuestros hermanos. Es el amor que es sufrido, es el amor que es compasivo, es el amor que se identifica con el problema externo, el problema del hermano. El otro pasaje ya lo conocen, Gálatas capítulo 4, versículo 19, el cual es: vuelvo a sufrir dolores de parto. Capítulo 4, Gálatas capítulo 4, como último versículo. Gálatas 4, versículo 19. Vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Quién es aquel que realmente es madre, padre? ¿Quién es aquel que realmente nos ha concebido, aquel que nos ha engendrado? ¿No es el propio Señor? ¿No es Él aquel que es todo para con nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Suyo es el sufrimiento por la iglesia. Él se dio por la iglesia. Él, Cristo, se dio por la iglesia para santificarla, para purificarla con el lavamiento de agua por la palabra. Pero porque tenemos una identificación con Él, es que nosotros también participamos. Nosotros también participamos con sus padecimientos. Es Cristo el que está formándose en nuestras vidas. Pero está no solamente en una ni dos personas, está en toda la iglesia. Y cuando el Señor nos pone al lado de un hermano para ver lo que está pasando por ese hermano, lo que somos llamados es a identificarnos. Identificarnos, ninguna otra cosa, no tomarlo como algo personal, sino identificarnos con los sufrimientos de Cristo, los padecimientos de Cristo, por su iglesia. Tres cosas hemos tratado en esta mañana. La introducción, la salvación como una elección divina, como una elección divina. Todo está basado en Cristo, desde el punto de vista del nacimiento hasta el punto máximo del propósito de la misma, que es cuando se consume en esa procreación. Todo ello. Y lo otro que hemos visto es el propósito de la salvación. ¿Para qué el Señor quiere un pueblo si no es para manifestar? Comienza liberándonos, integrándonos, manifestándonos, pero al mismo tiempo esa identificación. Después de la manifestación viene la identificación con sus padecimientos. Este es el problema de todo creyente. Este es el problema general, la epístola general de San Pedro. Este es el problema general de los santos de Dios. El problema de los padecimientos. Desde el momento que venimos a Cristo, empezamos a experimentar padecimientos muy extraños. Y lo interesante de esto es que por no ser nuestros los padecimientos, no podemos reaccionar. Concluyendo, estoy diciendo esto. Si fuera algo personal, pudiéramos reaccionar. Pero la persona que está llamada a reaccionar es aquella quien está pasando por sus padecimientos. Así que ni tan siquiera podemos reaccionar porque no son nuestros los padecimientos. Mas, sin embargo, somos llamados a identificarnos con estos padecimientos. Si nosotros reaccionamos, entonces lo que estamos haciendo es tomando los padecimientos para nosotros mismos. Así que, de ahí es donde quizás pudiera decirse, como ovejas mudas, llevadas al matadero. En la próxima clase, porque esto meramente ha sido una introducción, en la próxima clase es donde estaremos tratando con más amplitud acerca de lo que consiste en sí este sufrimiento. Esto ha sido, en cierta forma, una especie de introducción.